¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. No, ¿cómo está en general la situación de lo que tiene que ver con la tarea de ustedes en relación, por supuesto, con los animales y con el Estado, con el rol que debe tener el Estado, sobre todo porque lo sabemos muy activos, muy movilizados y haciendo sus planteos y los reclamos en esta semana?
Sí, sí. Reclamo que va a ser efectivo el 29, el viernes 29. Vamos a movilizarnos a la explanada municipal. Esto no es solamente desde lo local, desde la protectora de acá de Uruguay, sino que es algo que se replica a nivel nacional. O sea, más de una protectora de diferentes ciudades estamos movilizándonos con respecto a la problemática de la tracción a sangre. Para el que no está muy enterado en el tema, tracción a sangre son los caballos carreros, ¿no? Los comúnmente llamados carreros.
Ustedes habían presentado ya una ordenanza acá, ¿no?, en el Consejo Deliberante.
Y nosotros por segunda vez estamos presentando un proyecto de ordenanza. En la anterior gestión, en pocas palabras, se cajoneó, o sea, no se pudo tratar. Y en este año, lo que fue este 2020, porque fue presentado en el 2019, está siendo tratado. En vez de dos comisiones, ahora son tres comisiones, se ha sumado una nueva. Y bueno, ahora para ser tratado, primero tienen que ver otra ordenanza para después proseguir con la nuestra. O sea, es como que estamos aletargando todo, estamos aletargando un tema que ya hace mucho que está en la palestra y tiene que ser solucionado.
En esas soluciones que ustedes buscan, ¿qué es lo que proponen en esta nueva ordenanza?
¿Cuáles son las problemáticas principales que ustedes están viendo hoy por hoy?
Y son tres ejes. Por supuesto que desde una protectora es la protección, por supuesto, al animal, ¿no? Que se cumplan leyes, que se cumpla básicamente una ley nacional que es penal, que es contra el maltrato animal. Ese sería el primer eje, el primer pilar. El segundo pilar es atender a esas familias que están viviendo de esta actividad, o sea, que se active la parte de acción social de Secretaría. Y después el tercer pilar sería lo que es la seguridad vial. Todos sabemos muy bien de que tenemos un siniestro contra un carro y nadie nos va a responder, ni la compañía de seguros, ni la municipalidad, como está ocurriendo. Y bueno, ya está como hasta naturalizado que choco contra un carro y bueno, tuve la mala suerte y me voy a embromar. Y más allá de poder tener que cubrir las muertes de o los daños materiales o lo que le ha pasado a esa familia o esa persona que está manejando ese artefacto. Entonces, esos tres pilares son los que nos llevan a volver a insistir a que esta ordenanza de una vez por todas se trate con seriedad.
¿Cuál es la idea del viernes? ¿Que es la idea de convocar mucha gente, más allá de los protocolos, por supuesto, respetar los protocolos? ¿Cuál es la idea de ustedes?
Sí, bueno, a las 6 de la tarde, 18 horas, porque bueno, en sintonía con las otras marchas. La idea es que, bueno, de que no solamente los seguidores que son proteccionistas, sino que la gente, el común de la gente, también tome conciencia. Uno de nuestros lemas es Despierta Concepción de Uruguay, ¿no? Es algo que no solamente atañe a las personas que tienen empatía con un animal, sino que, como yo les decía, también empatía por esas familias que viven en esas situaciones casi precarias, como también cualquier transeúnte que puede ser víctima de un siniestro. Entonces convocamos a la ciudadanía, que por lo pronto que básicamente no estamos pidiendo algo de otro mundo, sino que se cumplan las leyes proteccionistas, que se cumplan ordenanzas, que se cumplan decretos. Ya tenemos un decreto que tiene 20 años, el cual dice que no puede traccionar un carro en ejido urbano y nadie dice nada. hay ordenanzas de protección al animal y tampoco hay ordenanzas también que contemplan ese bienestar de esas familias y tampoco se hace nada. Entonces, básicamente que se cumplan las ordenanzas y que se activen todos los mecanismos del Estado municipal o provincial o nacional para contemplar esto.
Martina, quiero preguntarle por uno o dos temas que eran temas atendidos o por lo menos parte de la política de la gestión anterior, si se han continuado, hablando justamente de esto, ¿no? Específicamente del tema de los caballos. Uno, el tema de los chip, de los caballos con chip, que en su momento habíamos conversado, yo recuerdo, no recuerdo si era con uno de los responsables del ámbito, con Núñez, no, del ámbito de bromatología. Y luego este tema de los motocarros o los carros que les entregaban, incluso con algún aporte de alguna empresa a las personas para ir cambiando este sistema de la tracción a sangre. ¿Cómo ha seguido esto de acuerdo primero, si eso ha servido para algo, y segundo, cómo ha seguido de acuerdo a la visión suya?
Durante la visión del grupo, de nuestra protectora, es bueno que durante todo este año no se ha hecho absolutamente nada con respecto a caballos carreros. Sí se le ha puesto la ficha en lo que empezó la anterior gestión con respecto a los caballos sueltos. Pero eso ya, bueno, está más o menos aceitado y agradecemos realmente ese cumplimiento del protocolo, más allá de algunos detalles. Pero lo que nos preocupa es estos caballos carreros. El chipeado, no porque estén chipeados los animales van a dejar de generar algún accidente. O sea, un caballo que provocó un siniestro está chipeado, ¿y qué hacemos? ¿A quién reclamamos? A ese dueño, y ese dueño muchas veces es insolvente. Y después, los caballos chipeados, que fueron esos caballos carreros, ¿de qué sirven? Ellos siguen traccionando sin herradura. Hay caballos chipeados que están, obvio, que están yeguas preñadas, hay potrillos que están chipeados y que no tendrían que estar traccionando, están traccionando con sobrepeso. O sea, el chipeo no nos sirve en absoluto. Pues posiblemente al colectivo, al imaginario de la sociedad, uno dice, sí, miren, se está haciendo algo. Pero es lo mismo que un remis que esté funcionando sin freno, sin asistencia mecánica o técnica. ¿De qué sirve eso? Y después, con respecto a los motocarros, se entregaron 3 motocarros, que por supuesto que es un costo muy elevado para que lo pueda afrontar un municipio, ¿no? Y también para suplir 70 carros mínimamente que andan dando vuelta en la ciudad. Pero 3 motocarros a 3 particulares y 3 otros motocarros a una cooperativa de reciclaje, que es a medias, porque no es entregar 3 motocarros, es atender a esas familias, tratar de contemplar sus necesidades y no estar pateándolo para adelante como está sucediendo, como sabemos muy bien.
A mí me pasa que por ahí por el barrio andan con los carreros juntando chapas y cargan al carro, y uno dice, bueno, pobre animal, pero por otro lado también dice, estas personas tienen que vivir de algo, ¿no? Tienen que trabajar y son gente que se levanta temprano y que viene y da una mano. ¿Cuál es la postura de ustedes en ese sentido?
Claro, como decíamos con respecto al proyecto de ordenanza, como dije hace un ratito, uh-huh, uno de los pilares es atender desde la Secretaría de Acción Social a esas familias. Entonces, no puede ser que Acción Social mande a un dirigente de la CETEP a hacer un censo, siendo que ellos son los que tienen que hacer un censo por ordenanza municipal de esas familias que viven del carro y tratar de darles una herramienta de trabajo, o sea, bajarlos, como literalmente decimos, bajarlos del carro, pero darles herramientas, o como han hecho en otras ciudades, como estamos tratando de que se replique la ordenanza que se ha implementado en Salta. O sea, darle otra posibilidad de trabajo, o sea, insertarlos dentro de lo que sería el mercado laboral, ¿no? No puede ser de que ellos estén rehenes a un carro, porque es así, no le dan ningún otro tipo de posibilidades de crecimiento.
Martina, en línea con lo que te preguntaba, le preguntaba Alejandro, ¿hay alguna línea de diálogo, algún puente? Porque usted dice, no ha pasado nada, no se ha hecho nada en este año. ¿Han intentado ustedes conversar? ¿El municipio los ha llamado? ¿Hay alguna posibilidad, más allá de la manifestación, que es una expresión que es parte de la, digamos, es parte de la herramienta que uno tiene dentro de la democracia, ¿verdad? Manifestarse, pero más allá de eso, digo, ¿hay alguna posibilidad de conversar?
Sí, con Marianela Marclain, cuando fue aproximadamente julio o agosto, nos reunimos junto con el dirigente este de la CETEP, que son los que es el que nuclea la mayor cantidad de familias carreras, que es Néstor Zuñoli. Fuimos a conversar, ahí Marianela Marclain le delegó esa autoridad, entre comillas, de hacer ese censo, que tendría que ser desde la municipalidad, como yo les decía recién, a él. Él hizo ese censo de esas familias, hará menos de un mes fuimos a conversar con ella a ver qué ocurría con ese censo, no han hecho absolutamente nada. Y es gente que está en una situación vulnerable. Después, con respecto al intendente, después de 3 meses de insistir, pudimos tener una audiencia, nos recibió, agradecemos, y bueno, pero durante todo este año no se hizo nada, como se les contaba. Bueno, la promesa, las intenciones, por supuesto que sabemos muy bien de que siempre trata de... ¿no? Desde la política uno trata de generar esa empatía y bueno, tratar de solucionar, tratar de que nosotros acompañemos, pero ellos son los que tienen el poder. Dicen que bueno, que van a tratar de controlar los carros, pero ¿en qué momento y cómo? Porque dentro de lo que es la estructura municipal, lo que es seguridad urbana, tienen muy pocas personas. O sea, por supuesto que recepcionamos las sugerencias del doctor Oliva, pero sabemos muy bien operativamente que eso es imposible, porque no se puede plasmar porque no tienen personal. Entonces, bueno, está bien, escuchamos, pero sabemos muy bien que no va a ser factible.
¿Y en qué se comprometió el intendente? ¿Siempre hay alguna promesa?
Dijo que bueno, que se van a detener, va a tratar de hacer hincapié en ese decreto que tenemos, de que no se puede circular en el eje urbano, carros no pueden circular, que bueno, que cada vez que se detenga un carro les van a instar de que no entren a la ciudad, que la segunda vez que entren van a ser decomisados o van a ser demorados. Pero sabemos muy bien de que, ya les digo, nosotros llamamos al 103 por un caballo suelto o algún problema, y del 100%, el 80% nos dicen de que están ocupados, de que no pueden en ese momento, de que están en otro, atendiendo otra necesidad. Y muchas veces atienden muy mal, porque realmente es una falta de respeto. Entonces decimos, bueno, está bien, quizá el intendente desconoce toda esta falta de logística o esta falta de personal, no sé realmente, pero bueno, veremos. Entonces, bueno, este 29 va a ser también para eso, para que, bueno, a ver cuáles son las acciones concretas que van a implementar.
¿A qué hora la convocatoria y quiénes son los convocados?
Asociación Ayuda Animal, en sintonía con otras ONG a nivel nacional, y va a ser a las 18 horas. En la explanada municipal nos encontramos.
En la explanada, 18 horas del viernes, entonces.
Por supuesto, respetando, por supuesto, el protocolo.
Bueno, Martina, muchas gracias, y conversaremos después de allí a ver si surge alguna novedad en relación con con todo lo que ustedes están planteando.
Sí, veremos a ver si el HCD se pone las pilas este año, no patea la cosa para adelante, y bueno, hay que ponerse los pantalones largos, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Martina, un saludo.
Muchas gracias a los dos.